One for the money, two for the show, three to get ready now, go cat, go, but don't...
Estás escuchando al Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. But take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE. Gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 27 de agosto de 2014. Suena The King, el rey Elvis Presley con sus zapatos de gamuza azul. Inés Quintanar, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartán.
¿Cómo bailas, eh? Hay que ver.
Elvis mola mucho.
Elvis mola mucho. Declaraciones en exclusiva para la noche de COPE a las 5 y 7 minutos, 4 y 7 minutos en las Islas Canarias de Inés Quintanar. Tema de la noche que estamos preguntándote hoy, ¿qué es lo que te molesta, lo que te saca de quicio de las vacaciones del veraneo? ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, Inés?
Farmulitos nos escribe en Twitter y nos dice que odia el calor, otro como nosotros,
¿sí?
Y que lo que más odia de las vacaciones es que se acaben.
Eso también
como
pasa
a todos.
Sí.
Como a todos. Sergio Lázaro nos escribe en Facebook y dice que lo que más le gusta, lo que menos le gusta del verano son que son demasiado cortas las vacaciones. Pues,
sí.
Pues obviamente, como todos. Andrés nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Petrel. Dice que las peores vacaciones que ha tenido ha sido el no cogerlas.
¿No ha podido coger vacaciones?
No ha podido coger
vacaciones,
el pobre. Macarena nos ha llamado también a nuestro teléfono gratuito desde Madrid y dice que los mosquitos y las avispas, pero que los mosquitos, que le da igual si hay 30 personas en la habitación, que siempre van a ella, que será por la sangre dulce.
Bueno,
puede, a mí
ser,
me pasa igual.
Puede ser eso, o puede ser que tenga una cierta manía persecutoria también.
¿Manía persecutoria? ¿Los mosquitos tienen manía persecutoria?
No, ella.
¿Ella?
La manía la tiene el que le persigue, no los que persiguen.
Bueno, sí, cierto.
Bueno.
Pablo, desde Valencia, nos ha llamado también. Dice que le encanta el mar, pero que la sensación que se le queda de sequedad cuando sale del agua, que no le gusta.
¿Para eso están las duchas en la playa? ¿Para quitarse la salitre? Sí, señor. Gracias, Inés. Pues nos vamos. Vamos a hablar del tiempo y del tráfico. Lo dicho, para situarnos hasta ahora, lo primero que hacemos es hablar del tiempo y del tráfico de la mano de Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este miércoles se esperan vientos flojos y un día despejado en gran parte del país. Intervalos nubosos en el área cantábrica, Galicia, Pirineos y sureste del sistema ibérico, con posibilidad de chubascos moderados. De forma débil y dispersa podrían darse también en Aragón y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, ascensos en el tercio noroeste peninsular y en el litoral oriental andaluz.
¿Y las carreteras?
Por meteorología adversa, circulación irregular en el kilómetro 270 de la 52 a la altura de Cañiza, Pontevedra, a causa de obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Madrid en el kilómetro 20 de la 2, en Cuart de Poblet, Valencia en la 3, en Islas Baleares en dos puntos, en Portol en la MA 3010 y en Palma en la MA 3013. Precaución también en Sierra Pando, Cantabria en la 8, en Oviedo en la 66 y en Barcelona en la C31.
Pues en 25 minutos Guillermo volverá para actualizarnos otra vez el tiempo y el tráfico. Se lleva esperando más de 20 años y es de justicia conceder. Así ha descrito la vicepresidenta extremeña Cristina Teniente la medalla de Extremadura con la que será distinguido el líder de Extremoduro Robe Iniesta. El galardón, máximo reconocimiento que ofrece la región, será entregado al rockero el próximo 7 de septiembre. Según Teniente, el músico recibirá el premio a propuesta de José Antonio Monago, presidente de la comunidad autónoma, aunque reconoce que se trata de una aclamación popular. Y es que no solo se conforman con ser uno de los grupos de rock más reconocidos, reconocidos y valorados en nuestro país, sino que el grupo también se ha convertido en embajador de los productos ecológicos de Extremadura. El acto de entrega de galardones tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida y Robe Iniesta no será el único rockero que aparezca sobre las tablas. Loquillo y su banda estarán encargados de poner punto final a la velada y además la entrada gratuita. Mónica Villarain, buenos días.
Buenos días, Latón.
¿Te gusta Extremadura?
Pues, ¿qué te voy a decir? Prefiero Loquillo.
Prefieres Loquillo.
Exactamente.
Me parece muy bien. Vamos con el día en cifras. La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado con los votos del Partido Popular y tras más de 9 horas de debate las 42 peticiones urgentes de comparecencia del presidente del Gobierno y todos sus ministros, presencia que solicitaban distintos grupos de la oposición sobre diversos temas.
De este modo, Mariano Rajoy no tendrá que comparecer en un pleno extraordinario de la Cámara Baja para explicar la reforma de la ley electoral con la que se pretende modificar el sistema de elección de los alcaldes. La oposición considera esta situación de pucherazo. Escuchamos a los líderes de Izquierda Unida, Cayo Lara, de UPyD, Rosa Díez, y del PSOE, Pedro Sánchez.
Un intento de golpe de Estado a la democracia municipal. Un pucherazo moderno del siglo XXI y que viene a ser el equivalente a los pucherazos en la restauración borbónica del siglo XIX.
Ni hay consenso ni hay tiempo. Lo que pretende el Partido Popular no es regenerar la democracia, sino degenerarla.
Lo que tiene que hacer el Partido Popular es no confundir sus intereses partidistas con la regeneración democrática, porque son dos conceptos completamente distintos.
El PP insiste en que la reforma de la ley electoral será mediante el consenso, remarcando que la oposición también tenía recogida esta medida en sus programas electorales. Para La Linterna ha hablado Rafael Hernando, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso.
Para que eso no se llevara a cabo, tendrían que intervenir fuerzas poderosas que nos llevaran a cambiar de opinión, pero en estos momentos nuestra decisión firme es lanzar esta propuesta como un elemento importante de debate de regeneración en nuestro país, y lo que espero es pues que el resto de formaciones políticas nos expliquen a sus ciudadanos por qué antes sí y ahora no.
No obstante, de todas las peticiones de comparecencia en el Congreso, sí que estará el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El próximo 2 de septiembre acudirá a la Cámara Baja para hablar de la lucha contra el fraude fiscal.
Sin embargo, no está previsto que hable del caso Pujol, ya que la ley le impide facilitar datos tributarios sobre contribuyentes concretos. De esta manera, no podrá declarar si el expresidente de la Generalitat o miembros de su familia se acogieron a la amnistía fiscal. Pere Macías es el portavoz adjunto de CiU en el Congreso.
No podrá, no es que no querrá, no podrá decir nada de un caso concreto porque estamos en un país, un Estado de Derecho. Ahora, todo esto no es ningún obstáculo para que desde Convergencia, en este caso, deseemos la máxima transparencia y deseemos que esta se produzca donde debe ser, lo que es el Parlamento de Cataluña.
En el Parlamento catalán, lo próximo que se gestionará será la aprobación de la ley de consultas prevista para el 19 de septiembre y a continuación la firma del decreto de convocatoria de la consulta soberanista, que será el día 22. El gobierno catalán mantiene las dos primeras fechas del calendario político. Sin embargo, el ejecutivo de Artur Mas no ha concretado en su primera reunión tras las vacaciones qué hará la Generalitat si, llegado el momento, el Tribunal Constitucional prohíbe la consulta del 9N. Francesc Homs es el consejero de Presidencia.
Lo que consideramos un error de base. El gobierno español puede tener la convicción, las ideas sobre lo que tiene que ser Cataluña. Y esto es perfectamente legítimo, aunque no se comparta. Lo que es absurdo en un contexto democrático es intentar impedir votar, porque de votarse se votará. Esto es evidente.
La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha anunciado que convocará un consejo extraordinario para el próximo 6 de septiembre. Su objetivo no es otro que tomar una decisión sobre su posible alianza con Ciudadanos después de la polémica suscitada por el eurodiputado Francisco Sosa Wagner.
Convoco una reunión extraordinaria de nuestro consejo político, lo he hecho ya, con la competencia que me corresponde, para debatir en el órgano competente lo que se está discutiendo en los medios de comunicación.
A pesar de la controversia que provocó Sosa Wagner en el partido, Díez ha descartado la posibilidad de pedirle que abandone su cargo en la Eurocámara. La líder de UPyD ha asegurado que la única discrepancia política que ha tenido con el eurodiputado se produjo en la votación de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea, en la que Sosa Wagner votó a favor de su elección frente a la posición del partido de abstenerse. A este respecto, Díez ha manifestado que los diputados y concejales de la formación tienen libertad de voto. ha negado que exista cualquier tipo de autoritarismo en su formación y ha asegurado que su obligación es defender el honor y la verdad del partido, y por eso ha reiterado que los canales de comunicación están siempre abiertos en sus filas y que para zanjar cualquier duda se reunirá en un consejo extraordinario la próxima semana.
Y el presidente francés François Hollande ha nombrado su nuevo ejecutivo, el cuarto desde que tomó posesión en mayo de 2012. Está encabezado por segunda vez por Manuel Valls y deja fuera a los tres ministros de Economía, Educación y Cultura que habían criticado la línea de ajustes del Ejecutivo.
Tras la dimisión en bloque de su gobierno y el encargo a Valls de que formara otro, el nuevo Ejecutivo cuenta con pocos cambios y mantiene la paridad con 8 hombres y 8 mujeres. Entre los nombramientos destaca Emmanuel Macron, que hasta ahora era el secretario general adjunto de la presidencia y que ha pasado a ser el nuevo jefe económico del gobierno francés. Se trata de un hombre con escasa carrera política, pero muy cercano a Hollande, y que a sus 36 años ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el mundo de las finanzas. Se le considera uno de los artífices del actual rumbo de la economía del gobierno, en particular del llamado Pacto de Responsabilidad, que prevé reducir los impuestos a los empresarios a cambio de que se comprometan a hacer más contratos. Este miércoles se realizará el primer Consejo de Ministros con el nuevo Ejecutivo. Hablaremos de todo ello en unos minutos con nuestra corresponsal en París.
Cinco y 17, 4 y 17 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC, el ciberyihadismo cree como amenaza para España. La Moncloa blinda las infraestructuras sensibles ante el riesgo de un ataque cibernético.
El Mundo, más mantiene viva la consulta, aunque asume que no se hará. OMS da por hecho que votar se votará, pero el presidente comunica a los líderes de CiU que no piensa actuar contra el Tribunal Constitucional.
El País, Hollande forma un gobierno para afianzar la política de austeridad. Valls sale reforzado con un gabinete en el que un tecnócrata dirigirá la economía de Francia.
La Razón, Junqueras y Mas ya negocian en secreto un adelanto electoral. El portavoz de la Generalitat desoye en público a Rajoy y Merkel y afirma que habrá consulta. CiU se opone a que Montoro comparezca en el Congreso el 2 de septiembre para hablar del caso Pujol.
La Vanguardia, alto el fuego indefinido en Gaza tras 50 días de guerra. Israelíes y palestinos aceptan el plan de tregua presentado por Egipto.
Diario de Burgos, la Junta acumula 20 expedientes de sanción abiertos contra Goodfly.
El sur de Málaga, la Junta cambia la ley para atajar el descontrol en el dinero de la formación. Las entidades tendrán que acudir a concursos públicos y no podrán vivir solo de las ayudas. La futura regulación de la FP incentivará las prácticas en empresas y el emprendimiento.
Última hora de Baleares, Proyecto OMA alerta de que el consumo de porros se inicia ya a los 12 años.
El Correo Vasco, Álava complica el arranque del curso a Urkullu al rechazar la ley municipal. El Popular de Andrés denuncia ahora que el proyecto se carga la foralidad.
Heraldo Aragón, Figueruela se empieza a producir el Opel Mokka en serie con el objetivo de alcanzar los 360 coches al día.
Diario de Navarra, el aeropuerto de Noain sin cafetería desde el 1 de septiembre. No ha habido ofertas para renovar la concesión, circunstancia ligada a la constante caída de pasajeros.
Canarias 7, Estados Unidos gana jugando a medio gas. Eslovenia puso pundonor, pero no fue suficiente. Los estadounidenses, en su último partido de preparación para el Mundial que se celebra en España de baloncesto, ganaron por 101-71.
Ideal de Granada, el olivar vuelve a ser rentable tras 4 años de caída del precio del aceite. El virgen extra se paga al productor a 2,70 euros el kilo, un 37% más que el año pasado. El sector vuelve a ganar dinero tras un largo periodo de falta total de rentabilidad.
El Comercio de Gijón, 6 marineros asturianos salvan sus vidas en un naufragio al norte de Luarca. Israel y Hamas han acordado, después de 7 semanas de hostilidades, una tregua indefinida o una tregua a largo plazo. Para saber los detalles de esta tregua entre ambas partes, queremos contactar con nuestro corresponsal en la zona, con Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Lartón.
En principio, buenas noticias.
Sí, buenas noticias, si duran la tregua, porque los israelíes por lo menos desconfían y tienen una mala experiencia en los últimos 50 días con las treguas, pero esta parece ser más seria. anunciada por el presidente palestino en Ramallah, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto en el Cairo, anunciada por los palestinos en Gaza y confirmada por Israel, y en efecto desde poco después de las 7:15 de la noche en Israel y en Gaza reinaba el silencio, pero muchos palestinos salieron a festejar en las calles de Gaza, viendo también la destrucción que se produjo. Muchos israelíes que habían abandonado sus casas en el sur, alrededor de la franja de Gaza, se negaban todavía a volver y esperarían 24 o 48 horas más.
Confírmame dos detalles que he leído por ahí en redes sociales y en alguna web. Uno de ellos hablaba de que en la celebración de la gente de Gaza, celebración que suele ser bastante habitual en este tipo de festejos por el fin o por el inicio de una tregua indefinida, se ha celebrado con disparos y una mujer palestina ha resultado muerta por los disparos de sus propios compatriotas.
Yo oí hablar de dos muertos.
Dos muertos.
En esos festejos, sí. Pero en realidad el Arsaún termina esta guerra después de 50 días.
¿Sí?
Jamás acepta las mismas condiciones de cese de fuego que le fueron ofrecidos por Egipto hace casi un mes y 1000 muertos menos.
Ya.
Por ahora solo la apertura de los cruces desde Israel y probablemente también desde Egipto, y la extensión del trozo de mar, la profundidad del mar en que los palestinos pescadores pueden salir a pescar a 6 millas marinas, extendiendo un poco el bloqueo, y luego se iría a negociar en el Cairo todo el resto de las condiciones, las exigencias palestinas de un puerto y un aeropuerto, del levantamiento total del bloqueo y la exigencia israelí de un desarme de Gaza. Y diplomáticamente podría quizás lograrse un periodo mucho más extenso de tranquilidad en el cual en Gaza estén ocupados en reconstruir con centenares, sino miles de millones de dólares que fluirán a la franja de Gaza entre los próximos 5, 6, 7 y hasta 10 años para reconstruir no solo las viviendas o las casas destruidas, sino prácticamente toda la infraestructura que así antes de la guerra todavía estaba sumamente deteriorada.
Una duda y una pregunta más después para finalizar. La duda, una vez anunciada la tregua indefinida, ¿ha habido algún disparo de cohete desde la franja de Gaza a Israel, como también he leído por ahí, o no está confirmado?
Sí, pero hubo confusiones respecto a la hora del cese de fuego. Mahmoud Abbas lo anunció en un comunicado grabado, filmado por la televisión palestina, a las 7 de la tarde. Los egipcios anunciaron que sería el cese de fuego a las 8, y luego había otra versión que los egipcios anunciarían que el cese de fuego comenzaría a medianoche. De todas maneras, 7 de la tarde aparentemente era la hora clave, pero hasta las 7 y 10, 7 y 12 minutos todavía caían cohetes en Israel.
Y la última pregunta es, ¿se ha sabido un poco de las claves de cómo se ha negociado este cese o esta tregua indefinida entre ambas partes?
Sí, en primera instancia indirectamente, porque Israel no se sentó en la misma mesa con Hamas, con la delegación palestina, sí dialogó en forma directa con algunos palestinos que son del Fatah o de la autoridad palestina, pero no con Hamas. Y también Israel aseguró que no negociaría bajo fuego, pero de alguna manera se negoció este cese de fuego. La delegación israelí no estaba en el Cairo. Los egipcios lo presentan como una negociación alcanzada entre Egipto y las facciones palestinas, pero no cabe duda que hubo una respuesta, una aceptación tácita y también implícita por parte de Israel. Y ahora sí, seguramente durante los próximos días y semanas se negociará también indirectamente en el Cairo el resto de los puntos en discordia.
Muy bien, Daniel Blumenthal, esperemos que las noticias sean no solo buenas, sino que duraderas.
Duraderas, sí.
Sí, esa que hace falta mucho en esa región.
duraderas serían la buena noticia, sí.
Sí, señor. Daniel Blumenthal, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y te contamos otras noticias de la noche. El gasto en pensiones crece el 3,1% en agosto hasta los 8.042 millones de euros, el importe más alto correspondiente a las pensiones por jubilación de viudedad y de incapacidad permanente.
Las comunidades que han superado a la media nacional de 873 euros son el País Vasco, Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, Cantabria y Cataluña. Este crecimiento nos lo explica el economista Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Si tenemos en cuenta que el gasto en pensiones está creciendo un 3%, que los salarios vienen a crecer un 1% y que además para promocionar el empleo, que es absolutamente necesario, tenemos las tarifas fijas y tenemos otra serie de ayudas para la contratación, ¿no? Significa que tenemos un problema con las pensiones importante, pero no es algo nuevo, es algo desde el punto de vista de los economistas que llevamos todos diciéndolo desde hace mucho tiempo.
¿Y cuál es la situación que tiene España actualmente y cuáles son los problemas existentes?
Las pensiones contributivas se están encareciendo para la gente que está trabajando, pero hay un problema muy, muy superior y mucho más importante, que es a la gente de nuestra edad, de los que están en el entorno de los 40, 55 años, y es que esas pensiones las van a tener que pagar luego, posteriormente, las futuras generaciones, ¿no? Y es que no hay bastante fecundidad, tal y como está diseñado, salvo que hagamos una reforma diferente, ¿de acuerdo? Los tienen que pagar las futuras generaciones.
Por último, Miguel Ángel Bernal nos habla del déficit de la seguridad social por aquellos nuevos autónomos que solo cotizan 50 euros.
Eso tiene unos plazos. Una vez que se acaba, tienen que cotizar a los niveles normales que cotizamos todos los autónomos. De lo que se trata es precisamente que la gente se pueda dar de alta en la seguridad social y pueda contribuir. Claro, sé que alguien rápidamente va a decir eso, pero cotizan por 50 euros y a los dos años se van. Bien, pero si han cotizado por dos durante dos años por 50 euros y se van, luego para el cómputo de la pensión de la Seguridad Social, esto no le está sirviendo.
Y te hablamos ahora de una semilla que está de moda. Su existencia se remonta a años atrás, pero en la actualidad es el ingrediente favorito de los chefs y las personas que buscan comer sano. Nos referimos a la quinoa.
Esta semilla es considerada un superalimento debido a sus beneficios nutricionales. Para conocer qué es exactamente la quinoa, hablamos con Nuria Pardillo, experta en nutrición.
Es una semilla, aporta cosas que una legumbre, un cereal no pueden aportar. Entonces, por ejemplo, grasos poliinsaturados, que aquí sabemos que eso los tiene el pescado, la quinoa lo aporta, y un cereal normal no. Un ácido que es fundamental y sobre todo para el crecimiento cerebral de los niños y para todos en general, que lo encontramos ahí en los países mediterráneos, solo en el aceite de oliva, como es el ácido linoleico, pues también lo contiene. Entonces es un alimento súper interesante.
Además de todos estos beneficios nutricionales, la quinoa aporta grandes ventajas a nuestra alimentación.
Muchas veces no podemos encontrar vitaminas que se disuelvan en grasas y vitaminas que se disuelvan en agua, o sea, las hidro y las liposolubles, no conseguimos encontrarlas en un mismo alimento. No es muy fácil. Y sin embargo, la quinoa contiene vitamina A, que es liposoluble, y vitamina D, que también es liposoluble, y también contiene muchas del grupo D. Y hay una cosa muy importante, y es que contiene una gran cantidad de magnesio, que nos viene muy bien porque nos sube enormemente el ánimo.
Por último, Nuria Pardillo nos da un consejo muy importante a la hora de utilizar esta semilla.
Cuando se compra quinoa hay que lavarla muy, muy bien. Son como bolitas, sí. Y entonces tienes que ponerte debajo del grifo y, amasar una con otra, porque justo en la parte exterior tiene envueltas las semillas, como he dicho que son semillas, tiene una cosa que se llama saponina, que puede ser tóxica para los humanos.
Cinco y media, cuatro y media en las Islas Canarias, menos de media hora para que llegue la mañana con Ángel Expósito, y para avanzar en los principales contenidos de este programa tenemos con nosotros a Daniel Trigo. Daniel, buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días. Bueno, muy pendientes
ahora con tranquilidad, menos mal, aunque, como acaba de contar hace unos minutos nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, la tranquilidad en las celebraciones tampoco es tranquilidad del todo, porque hay dos fallecidos, por lo que nos contaba nuestro corresponsal, que nos acompañará también en la mañana para explicar cómo son estas primeras horas de alto el fuego permanente, esperemos que sea definitivo, pero de momento permanente en la Franja de Gaza. Es uno de los temas que nos va a ocupar en el día de hoy, como también la composición del nuevo gobierno en Francia, después de esa tormenta política, después de que se le revelasen casi la mitad de los ministros al señor François Hollande. Pues tenemos con nosotros a partir de las 8 de la mañana a Pierre Rousselin, o algo así, director adjunto de Le Figaro, un periodista, por lo tanto, experimentado en Francia, que nos va a contar cómo es este nuevo gobierno, cómo se confecciona y qué consecuencias puede tener en las políticas, que parece que el gobierno francés ya las va a centrar en la austeridad. Francia, además, que está con una economía estancada, con la eurozona cayendo en la economía, y Francia estancada, incluso se llegó a cuestionar que pudiera seguir siendo, si las cosas seguían así, la segunda economía europea. Sí. Así que, bueno, pues estos son algunos de los temas, también con el análisis a partir de las 8:30 en nuestro espacio de análisis con Javier Fernández Arribas y Víctor Arribas. Y solo una cosa más, porque antes de terminar, antes de que llegue Javi Nieves, las 10 de la mañana, nos iremos a Buñol. Tiene que ser
la tomatina.
Efectivamente, a las 11 de la mañana empezarán a tirarse tomates ahí en Buñol, en lo que ya se ha conformado como una de las fiestas más populares y más concurridas de toda España, hasta el punto Lartown de que la han importado en Corea del Sur. El año pasado ya vimos por ahí a unos coreanos en Buñol, luego se celebró la tomatina en una ciudad de Corea del Sur, que no me digas cómo se llama, porque ni me acuerdo, y aunque me acordase no la sabría pronunciar, y lo que ha pasado en Buñol hace unos días, que fue una fiesta también, en este caso tirándose barro, pues es una fiesta importada de Corea del Sur. Hay un hermanamiento ahí de fiestas con Corea del Sur, curioso, muy interesante, con Buñol como protagonista, y el barro que se arrojaron hace unos días venía directamente desde Corea del Sur. No era cualquier barro de cualquier ciénaga, sino que tenía
denominación de origen Corea.
Efectivamente, sí, señor.
Muy bien, Daniel, gracias.
De nada, hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos escribe a nuestro correo electrónico Alejandro Álvarez y dice: hola, me llamo Alejandro y os escribo desde Madrid. Os escucho todos los días camino de Mercamadrid a comprar los pescaditos frescos y me gustaría, por favor, que me pusierais la canción Werewolves of London de Warren Zeon, banda sonora de Color del Dinero del gran Paul Newman, que es una de mis películas favoritas. Un saludo y muchas gracias, me hacéis mucha compañía todas las mañanas. Pues desde luego, con este texto que nos has escrito, ¿cómo no te vamos a poner la canción que has pedido? Gent who ran amok in Kent,
Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah, ooh, werewolves of London. Solon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. A Solon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London.
Suena Werewolves of London de Warren Zevon, la canción con la que quería comenzar el día Alejandro Álvarez. Si tú también quieres pedirnos tu canción, no tienes más que ponerte en contacto y pedírnosla a través de cualquiera de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Y momento ya para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Para este miércoles se espera un día soleado en la mayor parte de España. Las nubes estarán presentes en el noroeste de la península y en los principales sistemas montañosos, con posibilidad de lluvias moderadas. Se esperan temperaturas máximas en torno a los 38 grados en Andalucía y en Murcia. Habrá descensos en el área mediterránea.
¿Y las carreteras?
Por meteorología adversa, circulación irregular en el kilómetro 270 de la 52 a la altura de Cañiza, Pontevedra, y en Remoria, Asturias, en el kilómetro 18 de la 66 por obras de mantenimiento en varias carreteras, especial atención en Islas Baleares, en Portol, en la MA3010 y en Peguera, en la MA6020, en Madrid, en el kilómetro 20 de la 2, precaución también en Sierra Pando, Cantabria, en la 8, en Oviedo, en la 66 y en la C31 en Barcelona. Quand je ne suis pas dans mon assiette, c'est que je suis dans ma soucoupe. Quand je ne suis pas dans ma soucoupe, je bois la tasse. Quand je suis au fond de ma tasse et qu'on me ramasse à la cuillère, ça veut dire que j'ai pas eu de bol à découvert. Quand je suis pas dans mes petits souliers, c'est que je marche à côté de mes pompes. Quand du bureau je me fais virer, c'est que je veux pas cirer les pompes. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Je suis foutu, je m'en fous bien. Tôt je ne serai plus, je ne serai plus terrien. Nos vamos a Francia para hablar con la corresponsal de la cadena COPE en París, con Asunción Serena, porque desde hace unas horas ya hay nuevo gobierno francés. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y sin demasiadas novedades, o dicho de otra forma, tal y como comentabas ayer tú aquí en la noche, simplemente con un recambio de los ministros díscolos, ¿no?
Exactamente, porque lo que han hecho es, bueno, digamos que lo más llamativo es la estrella que entra en el nuevo ejecutivo, que es Emmanuel Macron, el que va a sustituir, el que sustituye ya a Arnaud Montebourg, que es el que ha organizado toda esta crisis.
¿Sí?
Y es, bueno, digamos que la gran sorpresa, porque la verdad es que nadie había pensado en él, ¿no? Es un nombre que no había salido en ningún momento, no se barajaba para nada. Y luego las otras dos, los otros dos nombramientos, que son el de la nueva ministra de Cultura, que hasta ahora era de Derechos de Igualdad.
¿Sí?
Y que es Nayat Vallaud-Belkacem. La de Educación y luego la de Cultura, que es la antigua secretaria de Estado de Comercio Exterior, que es Flor Pelega.
Ajá. Sorprende, o sea, quizás que... un poco que en un país con una tradición democrática tan antigua como Francia, Najat Vallaud-Belkacem sea la primera mujer en tener la cartera de Educación en un país donde la educación es tan importante como en Francia, ¿no?
Exactamente. Además, una mujer joven, es muy joven, pero... Es una elección de Hollande, yo creo que bastante inteligente desde su punto de vista, ¿no? Si preguntas a los de la derecha, les van a decir que es una, que están diciendo, de hecho, que es una provocación. Pero es una mujer que es joven, tiene 36 años, si mal no recuerdo, es de origen magrebí, o sea, que es un, digamos, el color también, ¿no? La diversidad,
sí,
que está presente en el gobierno. es una mujer que tiene mucha presencia física, se come las cámaras y tiene una capacidad de argumentar bastante importante cuando va a las televisiones, con lo cual eso son todo ventajas para ocupar un puesto de ministro, ¿no? Y poder explicar y defender sus posiciones. Y luego la respuesta, por ejemplo, la tenemos en los sindicatos de profesores, que están satisfechos con esta elección. Les parece que van a poder trabajar bien con ella, sobre todo porque estaban teniendo un desbarajuste total a 5 días que estamos del inicio del colegio.
Uh-huh. Oye, se ha filtrado, o por lo menos he estado leyendo por ahí, que en algún momento Manuel Valls estuvo manteniendo negociaciones para que en su nuevo ejecutivo entrara algún ministro de los ecologistas. Finalmente no se ha producido. ¿Te consta que ha habido estas negociaciones?
Sí, sí, sí. Las han comentado ellos mismos. Los mismos que han sido contactados, ellos lo han confirmado. Y no han querido entrar porque les parece que el ejecutivo, o sea, que el programa que presenta François Hollande no se acuerda con las ideas que ellos defienden. Y este es destacaría esto, fíjate, porque es el gran hándicap de este gobierno. Y es que en realidad, digamos que el círculo, Hollande se cierra en un círculo más cerrado todavía, no cuenta con el ala izquierda de su partido, el socialista, que es lo que estaba representando por Arnaud Montebourg y por Benoît Hamon, que era el ministro de Educación, que son dos de los que salen. No tiene a los verdes, los comunistas han dicho que no, porque también por lo visto había contactado al antiguo secretario general de los comunistas, Robert Hue, que también ha dicho que ni hablar. O sea que va a tener problema ahora para sacar adelante todas las leyes que querrá poner en marcha para poder aplicar pues todo lo que significa recortes y ayudas a las empresas, etcétera, etcétera, justo pues que es el objetivo de este gobierno, ¿no? El intentar sacar adelante la economía francesa, que es ahora, digamos, la oveja negra de Europa.
Permanecen, sin embargo, gente histórica o gente por lo menos con un peso específico importante como Laurent Fabius en Exteriores, como Ségolène Royal en Ecología o Christian Taubira en Justicia, que me imagino que será en quienes se apoye más Manuel Valls a la hora de darle un cierto empaque a este nuevo gobierno, que por otra parte, Asunción, no sé qué reacciones mediáticas o políticas ha podido tener en las horas que han pasado desde su nombramiento en Francia.
Hombre, digamos que lo que te comentaba, ha sorprendido el nombramiento de Emmanuel Macron, porque no se esperaban que hiciera una opción tan, digamos, radical en el sentido de afirmar rotundamente que es socioliberal el camino el que van a tomar, pero el resto, pues es que no tenía tampoco mucho donde elegir.
En fin, veremos a ver en qué queda. De momento parece ser que han parado el golpe. Hay gobierno, hay nuevo gobierno, o por lo menos una parte del gobierno, de los díscolos han salido y han entrado gente que aparentemente tienen un perfil interesante. Veremos qué son capaces de hacer François Hollande y Manuel Valls a partir de ahora en un país vecino como es Francia para España, donde las cosas económicamente no están a la altura, al menos, de lo que Francia representa y ha representado económica y socialmente en las últimas décadas. Nos lo contará, como siempre, cuando sucedan novedades, Asunción Serena, la corresponsal de COPE en París. Asunción, gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tras casi un año de conjeturas acerca de una posible reunión de The Kinks, parece que finalmente la mítica banda de rock británico volverá a los escenarios y a los estudios en 2015. En una entrevista a Mojo, el compositor y cantante de la banda, Ray Davies, ha anunciado que el conjunto regresará el próximo año. Sin embargo, tal vez lo haga sin su guitarrista principal y hermano de Ray, Dave Davies. Ray ha asegurado que intentará que su hermano se una, aunque si no quiere hacerlo, la reunión será de todos modos. El cantante está trabajando en el nuevo álbum con Mick Ivory, batería de la banda, que también ha tenido encontronazos con el guitarrista. En 1966, Dave escupió a Ivory y como respuesta el batería lo golpeó con un platillo en pleno concierto por una discusión que tuvieron el día anterior. A pesar de los numerosos roces, afirman que seguirán adelante, y es que para ellos todo se reduce a la música y a la pasta, añado. Y ahora te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque resulten algo increíbles. Detienen a un hombre por hacerse pasar por fantasma en un cementerio, Inés.
La policía británica ha detenido a un hombre de unos 24 años bajo el curioso cargo de hacerse pasar por un fantasma en el cementerio de Portsmouth, en el sudeste de Inglaterra. Durante una tarde y bajo los efectos del alcohol, el joven se dedicó a asustar a los visitantes del cementerio. Durante la vista judicial, el fiscal insistió en los cargos de comportamiento inapropiado en un cementerio y en el hacerse pasar por un fantasma que, según él, quedaron probados por la actitud del sujeto, que agitaba los brazos y gritaba ¡uh! a aquellos que estaban visitando a sus seres queridos.
Y disfraza a su tortuga de hamburguesa para colarla en un avión, Guillermo.
Muchos son los usuarios que intentan acceder al avión llevando en su maleta de mano objetos que no están permitidos. Colonias, desodorantes o tijeras son algunos de estos elementos que están prohibidos según la legislación. Sin embargo, las compañías aéreas no dicen nada acerca de la comida, una circunstancia que intentó aprovechar un hombre para colar su querida mascota dentro del avión. Disfrazada de hamburguesa y con un envoltorio de KFC, el joven intentó pasar el control del aeropuerto, pero cuando se disponía a cruzar el arco de seguridad, los rayos X detectaron algo extraño. El personal del aeropuerto pronto reconoció la silueta de la tortuga y pidió al joven que abriera el equipaje. Tras insistir varias veces que tan solo era una hamburguesa, finalmente tuvo que acceder a dejar en casa de su amigo a su mascota y despedirse de ella hasta su vuelta.
Y un piloto aterriza de emergencia después de que a un pasajero se le ocurriese apagar el motor, Marta.
Les Nixon, un pastor baptista de 82 años, había alquilado un avión para realizar una ruta habitual de unos 50 minutos, pero a mitad del camino el hombre apagó los motores del avión, por lo que el piloto de 23 años tuvo que forcejear con el hombre hasta hacerse con el control. Tras reducir a este señor, el piloto realizó una llamada de emergencia antes de realizar un aterrizaje forzoso y seguro en un campo. El piloto, en shock tras la maniobra, ya ha recibido el alta, mientras Nixon, con arañazos en la cara, se encuentra ingresado, pero su estado es estable. La policía ya está investigando las causas y no descarta que el comportamiento de Nixon se deba a su avanzada edad y a su condición mental.
Y otro caso de un smartphone que explota en el bolsillo de su dueño, Inés.
Un propietario de un OnePlus One, uno de los teléfonos más potentes actualmente, ha denunciado que el terminal le explotó cuando lo llevaba en el bolsillo trasero de su pantalón en estado de reposo. El fabricante ha decidido solucionarlo entregándole otro smartphone. Los hechos ocurrieron cuando Mitsu, como se hace llamar el usuario en el foro OnePlus, viajaba en el metro con el teléfono en su bolsillo y hablando con su hermano, paradójicamente, sobre lo bien que funcionaba la batería de su nuevo teléfono. Fue en ese momento cuando el dispositivo explotó, destruyendo el teléfono, la funda que tenía puesta y el pantalón de su dueño, ocasionándole además quemaduras en la pierna.
Vamos ya con el deporte. Juan Antonio Alcalá, muy buenas noches.
Buenos días. Como quieras. Es de noche, ahí fuera.
Sí, ya se nota.
No hay nadie, además.
No hay nadie.
Nada. Es precioso recorrer la Gran Vía y la calle Princesa y la Plaza de España.
Qué bien.
La puerta de Alcalá y esa soledad de las 5:30 de la mañana.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Puedo empezar por la despedida poniendo a parir a todo el mundo de Di María en el Real Madrid, de la directiva del Real Madrid? ¿Por el partidazo que tenemos esta noche en San Mamés, que queremos que el Athletic Club de Bilbao sea el cuarto representante en Champions en esta temporada 2014-2015? ¿O por la camiseta negra que va a ser segunda equipación del Real Madrid en la Champions, dragón incluido?
Hombre, yo creo primero las despedidas, ¿no?
¿Primero la despedida?
Sí.
Bueno, perfecto. Bueno, pues Di María ya es historia del Real Madrid. Ayer a las 9 de la noche lo hicieron oficial, como se hace ahora, en la página web del Real Madrid, en la página web del Manchester United. 84 kilos, es la venta más cara que ha realizado en toda la historia del Real Madrid. Nunca ha vendido mejor a un futbolista de la plantilla del Real Madrid. Y hoy le presentan en el equipo de Luis Van Gaal. No ha hecho declaraciones, porque ya sabes que es imposible acceder a declaraciones o a entrevistas de los jugadores del Madrid o del Barcelona. Es la nueva política muy modernita de comunicación de ambos clubes. Y lo que ha hecho Di María es publicar una carta de despedida a la afición en el diario Marca, donde dice que durante todo este tiempo el Real Madrid no ha tenido, la directiva del Real Madrid no ha tenido ni un solo gesto con él. Que no respondieron a su demanda de subida salarial que estaba negociando antes del Mundial. Que hay alguien en el Real Madrid que no le quiere, que no le gusta, que no le quiere y que ha hecho todo lo posible porque se vaya. Y que él no tenía intención de irse del Real Madrid, como desde la Casa Blanca te cuentan, ¿no? Que tú llamas y la gente te dice, no, es que el tío quiere irse y no hay más. Y por cierto, te cuenta también el Real Madrid que cuando Di María, que estaba ganando 4 millones, cuando dice eso de no tuvieron un gesto conmigo, se refieren a pasta.
Claro.
O sea, en el mundo profesional esto es pasta. Di María, que estaba ganando 4 millones de euros al año en el Real Madrid, el Madrid le ofreció 6.
Sí.
Y su agente, su representante, envió un SMS respondiendo que esa oferta de 6 para su futbolista Di María, habida cuenta de la temporada que había hecho, era una falta de respeto y una grosería.
No como el gesto que tuvo él cuando
no
se tocó las
partes.
No como el
gesto que tuvo él cuando se tocó los huevos, eso no parecía una grosería, pero que el Madrid le ofrezca 6 millones de euros a Di María le parecía a su agente, en los tiempos que corren, una grosería y una falta de respeto.
Eso no lo ganamos ni tú ni yo todos los días. No, ¿eh?
Lo digo para dejar en...
Cada uno en su sitio, ¿no?
Cada uno en su sitio. Y que por mucho que diga Di María, se va por dinero. El Manchester paga los 8 que quería y encantado. Di María, el Manchester y el Real Madrid.
Pues tanta...
Tanta paz lleva como descanso deja, ¿no?
Eso es.
Aproximadamente. Bueno, esta noche, 8:45, sonará el himno de la Champions en el ya completamente remodelado estadio de San Mamés, en el nuevo San Mamés, que ha cubierto ya completamente la grada y que me han contado desde Bilbao y he visto en fotografías que tiene un aspecto realmente fenomenal ese nuevo estadio. Partido de vuelta de la eliminatoria previa de la Champions. Quiere estar el Athletic Club, el equipo de Valverde, en el sorteo para la fase de grupos que tendrá lugar el próximo jueves. Bueno, para eso hay que eliminar al Nápoles de Rafa Benítez. Seguramente no sea fácil, aunque hay un marcador del encuentro de ida que es bastante favorable para el equipo vizcaíno. Empate a uno hace 15 días en San Paolo. Vamos a ver si es posible el empate a cero y, por supuesto, cualquier victoria da la clasificación al Athletic Club, que, como digo, quiere estar junto a Atlético de Madrid, junto a Real Madrid y junto a Fútbol Club Barcelona en el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Creo que hay, tú lo sabrás mejor, en Bilbao un ambientazo tremendo,
con tremendo,
partido
tremendo
de fútbol.
Sí.
Llenazo increíble, la acústica creo que ya cubierta la grada es tremenda y bueno, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo al equipo de Ernesto Valverde. Es un partido que arranca en horario Champions, 8:45, y que por supuesto con el Atleti de Bilbao, con el Athletic Club de Bilbao, esta noche estará el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ayer pude comprobar, porque tengo un cumpleaños familiar de un chaval próximamente y quiere las camisetas del Real Madrid, la blanca, la rosa y la negra.
En casa.
Y la negra. Tengo algún merengue en casa. Colas en las tiendas oficiales del Real Madrid, en la tienda de Adidas, que está pegada en el Santiago Bernabéu, de muchos extranjeros, por cierto, de vacaciones en España, mucho chino, mucho japonés, para hacerse con la nueva equipación del Real Madrid, que cuando la gente lo vea hoy en los periódicos o cuando la vea puesta en los jugadores, va a levantar seguramente polémica. Es negra y se extiende durante todo el frontal de la camiseta, junto con el Fly Emirates, de patrocinador principal. Un dragón. Un dragón así como muy asiático, muy chino, muy de los países de lejano oriente, ¿no?
Sí.
Que no sé muy bien qué tiene que ver con la simbología del... Bueno, a lo mejor es que queremos construir autopistas en China o queremos penetrar en el mercado asiático, no lo sé exactamente muy bien. Bueno, no tiene mucho que ver con la idiosincrasia del Real Madrid, pero vas a ver en Champions en algún momento al Real Madrid jugando con una camiseta negra y con...
Echando fuego por la boca del dragón.
Y con el dragón. Como dijo Xavi Alonso, a ver si la fuerza del dragón y el fuego del dragón les ayuda a ser el único equipo que desde que se llama Champions conquista la Champions dos veces de forma consecutiva.
Pues es cierto que no lo ha conseguido hasta ahora
nadie. Absolutamente nadie.
Muy bien, Alcalá, que tengas buen día.
Igualmente para ti, hombre.
Te dejamos ya con la mañana de Ángel Expósito.